noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Buenas noches, doctor.
Del patrimonio nacional.
Mi querido Leonardo.
Leonardo Curcio, ¿ya la libró?
El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
Prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Hoy es viernes 7 de junio. Cintia, buenas noches.
Buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlos.
Bueno, pues tenemos mucha información. Hoy se da la libertad de expresión en México. Por supuesto, la ejercemos con todo el vigor, también con toda la responsabilidad. Le comento que este fin de semana habrá elecciones en Europa, en toda Europa. De hecho, ya empezaron en Países Bajos. Y bueno, pues hoy platicaremos con el embajador Gauthier Mignon. Le adelanto que la ministra, primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, fue golpeada por un hombre en Copenhague, cosa no usual en ese país. El agresor fue detenido. Diferentes líderes han condenado, por supuesto, el ataque. En un momento más desarrollaremos ese tema. Aquí en México, pues el presidente dijo que se retirará y que solo asistirá a un llamado de la presidenta. Eso sí dijo, guardo mi derecho de disensión, lo cual pues se interpreta de mil maneras. Es decir, guardo pues mi derecho de estar de acuerdo con la próxima presidenta. Así lo dijo.
Y solo atendería yo un llamado de mi presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir.
Bueno, pues sí, imagino que sí, pero de fin, antes de que le diga algo a la presidenta, dice, oiga, pero tengo derecho a disentir, por supuesto, y más hoy que es Día de la Libertad de Expresión. Señor presidente, reiteró que la reforma que más le inquieta es la de Poder Judicial. Dice que hay una minoría que tiene secuestrado el Poder Judicial. Yo me pregunto, pues el presidente ha ido con todas las minorías, acaban de ganar las elecciones con amplitud y no vi ni organización empresarial, ni bancos, ni nadie que se le opusiera. Es más, todo trataron de maravilla a Claudia Sheinbaum. Me pregunto por qué las minorías no hacen nada para que ganen el Ejecutivo, que ganen con amplitud el Legislativo, pero estarían resguardadas en el Judicial. Concédame que es cuando menos enigmático. Esto dijo el presidente.
Que de todas las reformas que estamos proponiendo, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué creen? Porque el Poder Judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría.
Qué extrañas minorías, ¿no? Con él se pliegan, pero en el Judicial no lo harían. En fin, usted lo entiende. En un momento más platicamos de ese asunto. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy me enteré que esta extraordinaria cantante portuguesa cantaba este fado mexicano. Me enteré por la embajadora Feller. Hoy estuvo en el Día Nacional de Portugal y contó, entre otras cosas, esta pues vinculación entre la celebérrima Amalia Rodríguez y la canción mexicana. Hay varias, pero este sí es el punto en el cual quedan emparentados el fado y la canción mexicana. Hoy también lo escuchamos y mandamos, por supuesto, a la comunidad portuguesa, empezando por su embajador, una felicitación muy cariñosa. Fíjense que en otros temas la inflación hoy sorprendió a la baja. La subyacente alcanza el mínimo de 3 años, lo que sigue muy, muy alto en el índice de precios al consumidor es el tema de las frutas y verduras. La tenemos 18.55 al alza, lo cual es, pues, por supuesto, para el bolsillo de la gente pesado. Lo que ha bajado en términos proporcionales son los pecuarios, 0.71, sigue estando alto. El tema de la educación, las colegiaturas han subido 6,34 y otros servicios en general 6,14, pero en general tenemos un buen dato en materia de inflación. Veo en la cuenta de Gaby Siller, ya sabe usted, siempre muy oportuna, analizando el comportamiento del peso, ha perdido, es una de las monedas que más se ha depreciado en esta semana, tampoco es gran cosa, es 2%, pero bueno, es toda esta conversación que tenemos de si va o no va la reforma judicial y en qué términos iría. Bueno, pues ya escuchó usted el día de ayer a la virtual presidenta electa, que es la que supongo que lleva el mando, ¿no? Lleva la, en este caso, la perspectiva y la responsabilidad de decir hacia dónde debe moverse el país, que hay que tener una amplia discusión. Ayer le presentábamos el fragmento, es decir, incluso habló del Parlamento abierto. Personalmente creo que lo del Parlamento abierto es bastante poco relevante a estas alturas. Ya hubo un Parlamento abierto sobre el particular y cada quien oye lo que quiera. Yo propongo, por supuesto, los ciudadanos tenemos derecho a proponer, que nos escuchen los que toman las decisiones, eso pues no está escrito, ni es su obligación, pero a mí me parece que una buena solución, dado que el presidente hoy, como ya escuchó, está dispuesto a llevar adelante la reforma judicial, probablemente en septiembre, en este caso cueste lo que cueste, dijo, hombre, los mercados los ponen nerviosos, pues sí nos ponen nerviosos, presidente, porque pues nosotros vivimos de esto, ¿no? Es decir, el poder adquisitivo de la moneda es importante y las devaluaciones te pueden generar que los avances que tienes en inflación golpeen por otro lado. Pero en fin, ¿por qué meterle incertidumbre a un proceso que terminó bien? Estaba viendo hoy los datos de cómo quedó Morena en todas las entidades federativas, salvo Jalisco, donde vamos a ir en un momento más, pues ganaron con amplitud en todo, tienen la mayoría absoluta. ¿Por qué demonios tendrían que meterle incertidumbre a un proceso que está llamado a ser pues una gran luna de miel, ¿no? El presidente y Claudia Sheinbaum, digo, mejor imposible en términos de entendimiento posible. Este tema mete incertidumbre, ¿por qué? Pues porque la doctora Sheinbaum dice una cosa y el presidente no dice exactamente la misma y genera esta sensación que yo creo que va a ser muy incómoda de aquí a septiembre, donde pues arranque el proceso legislativo. ¿Yo qué propongo? Una cosa relativamente simple. Como Morena ha hecho una demagogia atroz, pero ganó, hay que reconocerles que tienen la mayoría, una demagogia atroz con este asunto de elegir jueces y magistrados, como si eso resolviera qué, ¿no? Es decir, si fuera tan maravilloso el proceso electivo para, en este caso, depurar cuerpos, pues los congresos locales, imagínense el de la Ciudad de México, que es uno de los más vergonzosos, pues sería así como una colección de los mejores, ¿no? La colección de la aristocracia intelectual y de todo tipo, ¿no? O sea, los mejores hombres y mujeres, y la verdad es que por la vía electiva llega pues cada personaje, que ¿qué le puedo decir? No es verdad que la función mayoritaria necesariamente te elija a los mejores. Puedes llegar hasta esto que los clásicos llaman la caquistocracia, el gobierno de los peores. ¿Por qué? Pues porque la mayoría puede decir, pues yo quiero que este juez, y este juez le dice a la mayoría lo que él quiere, por ejemplo, prohíba los matrimonios de personas de un mismo sexo. Ah, pues eso me da más votos, pues los prohíbo. Eso es muy riesgoso, porque son los derechos de las personas. No me detengo en el asunto. A mí me parece que si estamos en ánimo de reformar el Poder Judicial, una idea factible sería, imagínense que de la fuente que ahora tiene este tema de la transición entre los dos gobiernos, presidiera a una comisión de dos integrados por el Ejecutivo, por encima de cualquier sospecha. Dice el presidente, tienen que ser licenciados en Derecho. Actualmente son licenciados en Derecho. La que es doctora es Claudia Sheinbaum. Esa sí es doctora, y es, yo creo que muy bueno para el país tener una científica con doctorado y con reconocimiento. Ayuda que la gente estudie, se esfuerce, y que los jueces tengan maestrías y doctorados, yo creo que sería fantástico, pero podrían llamarle a Valadez, podrían llamarle a Cosío, es decir, gente que esté verdaderamente, que sean académicos ampliamente reconocidos, que el gobierno, supongo que Claudia Sheinbaum debería llevar mano ahí, nombrar a dos, el Poder Judicial a dos, pero expertos, el Poder Legislativo a dos y la Academia a dos, que le dijeran a la UNAM y a alguna otra institución, nombre a su mejor constitucionalista y que nos dijeran, a ver, con el Dream Team, la mejor reforma al Poder Judicial que podría ser es esta, y que la mayoría de Morena la pactara. Espero que la oposición, la chiquita oposición que hoy tenemos, dijera, bueno, pues vamos a aprobar una reforma que en vez de generar incertidumbre, le dé a este país mayor proyección. A lo mejor estoy soñando, ¿eh? Pero como hoy es viernes, yo pongo eso sobre la mesa y pues salir de esta gravísima situación que hoy tenemos en materia, digamos, de incertidumbre de hacia dónde nos deberíamos mover. Cintia, ¿qué tenemos?
Pues doctor, se registra una movilización en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México debido a que circularon a través de redes sociales imágenes de un bloqueo y después de un atropellamiento a dos policías en la zona, porque resulta que de acuerdo con los reportes, los elementos de la Secretaría de Seguridad desplegaron un operativo para retirar a manifestantes de la zona durante los intentos por liberar la vialidad. Los taxistas lanzaron piedras, objetos, y pues después de ahí se hicieron de palabras, también dañaron tres patrullas y atropellaron a dos uniformados. Por estos hechos hay 17.
Un taxista atropelló a dos uniformados.
Y se ven las imágenes ahí como
eso
salen volando.
¿Cómo lo calificarías?
No,
es que
pues ya,
es indignante. Es extremo, además, veo las imágenes. Ya, pues es la autoridad. Que,
¿sí?
Pero qué bárbaro.
Ahí estamos viendo cómo llegan los policías y de repente este taxista se pasa y pues.
Espero que no nos digan que es uso y costumbres, ¿no? Y que digan, no, sabe que aquí tampoco les hacemos nada. Ya ve que aquí todo se perdona, ¿no? Pero sí, sí es increíble. Es un taxista de la Ciudad de México, ¿ah? ¿Eh?
Así es, debido a estos taxistas que participaban en el bloqueo. Por estos hechos ya hay 17 personas detenidas, doctor, que fueron trasladados al Ministerio Público y 7 policías lesionados. Al momento se desconoce si el taxista que atropelló a los agentes fue detenido o si logró darse a la fuga.
Espero que, ahí está la cámara, espero que reaccionen apropiadamente, lo detengan y lo empapelen, porque eso es intolerable. Renata Turrent, qué gusto saludarte.
Hola, doctor Curcio, un gusto estar contigo esta noche y por supuesto también con todo el auditorio.
Oye, proceso electoral, pues muy exitoso para Morena, supongo que estará muy contenta. Te pregunto, el asunto de la reforma al Poder Judicial, ¿es un nubarrón en este proceso o es simplemente una cuestión de ajuste entre dos administraciones?
Yo pienso que es un tema de ajuste de ciertas prioridades. Si ponemos el foco en lo que Claudia Sheinbaum dijo durante su campaña, ella habló mucho sobre la necesidad de reformar la justicia en general, donde se pudiera incluir las fiscalías locales, cómo le hacemos para que se coordine con el resto de los actores que se involucran en los procesos de justicia, es decir, el Ejecutivo, las policías y por supuesto los poderes judiciales a nivel local, que ahí hay mucho trabajo que hacer porque México tiene desgraciadamente uno de los sistemas de justicia con los poderes judiciales a nivel local con menor presupuesto en la OECD, y por el contrario tenemos una Suprema Corte que tiene uno de los gastos más grandes, incluso más que la Suprema Corte de Estados Unidos o que de Alemania. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nuestro sistema de justicia en general y todos los actores que se involucran en este, que en este caso al menos tenemos tres, el Ejecutivo, las fiscalías que son autónomas y el Poder Judicial, pueden trabajar de mejor manera para dar servicio, para dar justicia a la gente, que evidentemente hasta el momento de hoy me parece que no hay muchos mexicanos que estén conformes con la manera en la que funciona el Poder Judicial o la justicia en general en México, y que una reforma a profundidad enfocada en estos estos puntos en específico, la Defensoría Pública, me faltó listar, por supuesto, que se fortalezcan las Defensorías Públicas, que se separe la Suprema Corte del Consejo de la Judicatura Federal. Esa es una anomalía en nuestro país. En todos los demás países, las demás democracias, pues la Suprema Corte y quien revisa la Suprema Corte son no, la presidencia pues no se puede compartir porque ahí hay un evidente conflicto de interés. Entonces me parece que esos son los puntos que Claudia Sheinbaum tiene como prioridades, porque lo dijo.
Déjame, Renata, me va a sonar la campana, déjame poner una pausa, regresamos y concluyes tu razonamiento.
Porque hoy estás vencido.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y seguimos con la información. Renata, concluimos tu comentario.
Sí, entonces me parece que hay muchos elementos que me valen la pena y que se analizaron en campaña por parte de la doctora Sheinbaum, que me parece que está el centro de la conversación en cuanto a cómo le hacemos como sociedad para poder mejorar nuestro sistema de justicia, y que, como dijo la doctora aquí, lo que vemos en pantalla para quienes nos escuchan en radio de la entrevista que le hicieron ayer saliendo de su casa de transición, ella lo dice claramente, ¿no? Que en, una vez que la nueva legislatura entre, pues habrá que entrar en diálogo e incluso antes, ¿no? Esto es algo que se tiene que discutir, y que si nos damos cuenta en cómo ha ido se ha ido construyendo la conversación pública alrededor de la reforma judicial, queda algo en el centro, que es: nuestro sistema de justicia en general no funciona como está y se tiene que reformar. Ahora, los cómo, los detalles de hacia dónde debemos ir, me parece que es algo que tendremos y que estaremos dialogando en las siguientes semanas, los siguientes meses en conjunto, que creo que así es.
Sí, importantísimo. Renata, muchas gracias. Nos vemos la semana próxima.
Gracias, querido doctor. Te mando un fuerte abrazo.
Yo dos. Y bueno, Carlos Ahumada fue detenido en Panamá. ¿Se acuerda de Carlos Ahumada, no? Es acusado de presunto enriquecimiento ilícito por la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República. Cintia.
Doctor, tenemos pases para la Orquesta Filarmónica de la UNAM este fin de semana en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Son 5 pases dobles para el sábado a las 8 y 5 pases dobles para el domingo a las 12. Para que se comunique con nosotros al 5552-7922-91 o al 5552-7957-91.
Bueno, y el día de hoy me enlazo con el embajador europeo Gauthier Mignon para que, más que noticiosamente, el día de hoy didácticamente nos explique cuál es la importancia de este proceso electoral que tiene lugar en toda Europa. Ya empezó en algunos países como los Países Bajos. Embajador Mignon, bienvenido.
Muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches.
Leía un texto suyo esta semana publicado en Excelsior. Le ruego que le cuente al auditorio cuál es la relevancia que tiene este proceso electoral para la Unión Europea.
El Parlamento Europeo, Leonardo, es el único parlamento supranacional elegido por el pueblo. Desde 1979 son casi 400 millones de europeos que están votando, efectivamente, hasta el domingo, en días que difieren de un país a otro en los 27 Estados miembros, para elegir 720 eurodiputados. Y este Parlamento Europeo tiene un papel muy importante porque es el colegislador. Adopta leyes, como cualquier parlamento del mundo, conjuntamente con el Consejo, que agrupa los gobiernos de los 27 Estados miembros. Y bueno, los dos se tienen que poner de acuerdo para adoptar una ley, como es el caso aquí, por ejemplo, de la Cámara de Diputados y el Senado. Entonces, este parlamento es muy importante a nivel legislativo y también, como también otros parlamentos en el mundo, porque de él depende... la selección del Ejecutivo Europeo, la Comisión Europea, cuyo mandato también se va a renovar para 5 años, como es el caso del Parlamento. Y entonces de esas elecciones se decidirán quiénes ocupará los puestos de comisarios y en particular la presidencia, que ahora la ejerce la señora Ursula von der Leyen. Uh-huh. Ella es candidata para un otro mandato, porque allá sí hay reelección. Entonces, bueno, es otro reto mayor de esa gran elección del Parlamento Europeo.
Es muy interesante por la expresión, digamos, de la soberanía, digamos, supranacional que hay en la Unión Europea. ¿Cada país organiza sus elecciones o hay un órgano electoral europeo, embajador?
No, cada país organiza sus elecciones, pero en el marco de algunas reglas comunes. Pero básicamente, bueno, cada país tiene un cierto número de escaños. Alemania es quien tiene más, porque es el país más poblado, tiene 96 curules en el Parlamento Europeo, y los menos poblados tienen 5. Y cada país entonces organiza su elección de forma a proveer, a distribuir estas curules entre sus fuerzas políticas según el resultado de las elecciones.
Y para entender mejor el proceso, son listas nacionales, o sea, le tocan a Alemania 72 Exacto. asientos y las familias políticas, en función del voto popular, se reparten esos asientos.
Exacto, pero es importante señalar que las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo no se agrupan por nacionalidades, sino por sensibilidades políticas, ¿no? Como a nivel nacional. Entonces, en realidad, cada partido nacional está afiliado a uno u otro de los grandes grupos políticos en el Parlamento Europeo y ahí van a estar, ¿no? En
los socialistas, este socialdemócratas, exacto, los populares, etcétera.
Exacto, los liberales, los verdes, la izquierda más radical, la derecha más radical, en fin, hay un poco todo el abanico de sensibilidades.
Ha sido muy interesante ver los debates, embajador. También hay, digamos, un periodo amplio y cada país fija las reglas. Veíamos que Países Bajos votó el jueves, la mayor parte de los países lo harán el domingo.
Exacto, así que el domingo, bueno, por la tarde, gracias a la diferencia de hora, aquí en México deberíamos conocer la conformación del próximo Parlamento Europeo. Es importante señalar que es un parlamento donde tradicionalmente no hay un partido que tenga la mayoría absoluta. Es entonces una conformación que siempre incita a las diferentes fuerzas políticas a la negociación, a buscar acuerdos para justamente lograr una mayoría sobre cada texto. Y nuevamente no hay tampoco una coalición fija de gobierno, son más bien alianzas que se construyen sobre cada votación, cada texto.
La llamada con el embajador Gotemiño, pero el tema central es ese, las elecciones, estaremos pendientes de las mismas. Está en el estudio el Gran Risco, ¿cómo estás?
Leonardo, qué gusto y gracias por la invitación.
Oye,
Leonardo,
cuéntanos qué va a pasar el domingo de 3 a 4, digo, perdón, a partir del lunes.
Bueno,
pasamos el domingo.
Leonardo siempre tiene información extra, voy a venir a ensayar el domingo, entonces, pero bueno, nada más va a ser el ensayo, eso seguro.
Lunes, el domingo son las elecciones europeas. Exacto. De 3 a 4, ¿qué va a ocurrir?
A partir del lunes, a través del 104.1 de FM, 1500 AM, o sea, de esta, y también
por donde estamos transmitiendo.
Así es, y también YouTube, estaremos llegando al programa de 3 a 4 de la tarde, el programa se llama Hoy es Risco, y empezaremos a partir del próximo 10 de junio.
¿Qué le adelantas a la audiencia? ¿De qué se va a tratar? ¿Cuáles son los temas principales?
Bueno,
cuéntanos.
Pues, la verdad es que es un horario en el cual se puede hacer análisis, se puede tener una carga también editorial importante, detenernos en temas y hablar un poco más, ir más a fondo, no ir tanto con esta cascada de noticias, y con un grupo de colaboradores, la verdad, de primer nivel. Por ahí tendremos a Omar Sánchez de Tagle,
gran periodista,
la verdad. Está por ahí también Lorena Becerra, gran encuestadora también de Reforma durante mucho tiempo. Gerardo Esquivel estará también con.
Oye, ¿traes al Dream Team? Digo,
sí.
No me dices, Esquivel, Becerra, etcétera.
Sí, equipazo. Sí, nuestro querido Salvador Camarena también. Y bueno, pues aparte de lo. Kenneth Smith estará también en este proceso también tan importante en Estados
Unidos. El negociador del tratado.
Exactamente. Majo Ursúa también como una voz fresca. Y fíjate que voy a invitar a...
Más fresca que la tuya.
Sí, eso sí. A Chucho Silva hablar de Andar y Ver. A Jesús Silva Herzog Márquez para que nos platique sobre su columna de arte, cultura.
Que estaba con Denis Merker, ¿no?
Sí, él, pero hablando de política. Entonces lo invitamos nosotros para hablar de su columna que sale en la sección de cultura. Así que vamos a estar por ahí. Y bueno, aparte de tener música, vamos a tener a Mandititita los viernes poniendo música. Estará Chema Yáspica hablando de cine, Marina de Tavira de teatro.
Y vas a estar de mejor humor de 3 a 4 que las mañanas.
Sí, ¿no? Eso seguro. O sea, eso seguro. Lo decía por acá.
Es un horario muy grato. Yo oía a Ruiz Gil y muchos años sí. Oía a Ciro Gómez.
Es
un horario así como para analizar con más calma, ¿no?
Así es, justamente.
Que las prisas de la mañana.
O las de mediodía también, entre 1 y 3 como que también.
Corres mucho, ¿no?
Exactamente.
Y ya ahí te enteraste a las 3, ya sabes las noticias importantes.
Así es.
Vas a parar el balón, buen humor.
Buen humor, buenas voces, música, libros también. Va a estar por ahí Juan Pablo Villalobos recomendando algunos libros. Pedro Ángel Palou, este extraordinario escritor, también vamos a tenerlo por ahí con un club de lectura. Entonces, vamos a tener buenas voces y vaya, pues, al nivel de fórmula, querido.
Sabes,
Leonardo,
que y a nivel de Risco también. Es Hoy es Risco, de 3 a 4, lunes a viernes en el 104.
Así es, le agradezco.
En esta misma cadena.
Así es, le agradezco a mi querido Alejandro Magallanes el nombre con ese juego de palabras ahí de hoy es risco.
Hoy es risco. Pues te agradezco mucho que hayas venido.
Te agradezco, deseo tu espacio.
Estoy seguro que tendrás muchísimo éxito y escúchelo y véalo de 3 a 4 en esta misma cadena. Bueno, pues seguimos por supuesto con la información. El tema de Jalisco sigue generando mucha conversación. La presidenta del INE aseguró que la asignación de curules en el Congreso seguirá efectivamente sin sesgo político. Es otra de las conversaciones que tenemos pendientes a nivel nacional, ver cómo se configuran finalmente las cámaras. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa. En un instante, al volver, el jefe de la misión de observación de la OEA, el ministro Heraldo, estará con usted conversando sobre el informe del proceso electoral. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de Leonardo Curcio en Fórmula.
Bueno, y días pasados le contaba que se hizo público un informe preliminar de la misión de observación de la OEA que presidió en este caso el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz. Le agradezco mucho, ministro, que converse con nosotros. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, un agrado.
Le pido por favor que comente con el auditorio la impresión general que se llevó la misión de este proceso electoral.
Bueno, es un proceso histórico, tanto por el volumen del padrón electoral de más de 98 millones de votantes, de los cuales votaron en nuestra estimación cerca de 59 millones, lo que ya constituye la elección más grande de la historia de México. En términos de cantidades absolutas, lo es. En términos porcentuales, un poco menos que otras anteriores, pero de todas maneras, una elección histórica con más de 20.000 cargos en juego. Y por otra parte, histórica por el resultado de la presidencial al ser elegida una mujer presidenta de la República, cuestión que no sucedía en 200 años en México. Y bueno, eso ya es un hecho muy significativo. Nosotros estuvimos desplegados como la misión probablemente la más grande de todas, cerca de 100 personas en las 32 entidades federativas, sin exclusión, estuvimos en todas, y pudimos observar un proceso bastante, diría yo, sin mayores contratiempos, con algunos incidentes, pero más bien aislados, que en ningún caso pusieron en cuestión la jornada electoral. Largas colas, largas filas, y la gente, sin embargo, soportó estoicamente el sol, particularmente en la mañana y a mediodía y un poco más tarde, y se mantuvo para ejercer su voto.
Esas largas filas, ministro, nos desconcertaron algunos porque creíamos que la participación iba a ser mucho más amplia. Finalmente, 6 de cada 10 mexicanos decidieron votar. El análisis estos 40 millones que no votaron, ¿por qué no lo hicieron? La jornada electoral fue tranquila. El clima político en el que se desarrolló la elección, también veo que en el informe hicieron varias consideraciones sobre las instituciones electorales, el modelo de comunicación y el tema de la violencia, ministro.
Así es, pusimos algunas observaciones sobre el contexto electoral, no solo sobre el día de la elección o sobre los resultados que, a la Organización de Estados Americanos, a nuestra misión, francamente no le interesaba quiénes resultasen elegidos, sino que cómo eran elegidas esas personas. Y por cierto, Hicimos un análisis de la institucionalidad electoral que ha ido mejorando. A nuestro juicio, se han ido atendiendo algunas observaciones y recomendaciones que hicimos en el pasado, en elecciones pasadas. Esta es la séptima que la OEA ha analizado. Y por cierto, el contexto de violencia, y nosotros dijimos que pensábamos que la participación de la ciudadanía, el derecho a ejercer el voto, era la manera de derrotar la intimidación provocada por la violencia. Y expresamos nuestra condena de los asesinatos de precandidatos o candidatas y candidatos, de los cuales las cifras oficiales que nosotros escuchamos directamente de la Secretaría de Seguridad en una reunión que tuvimos fueron de 23 personas, pero luego el día propiamente de la elección hubo dos asesinatos de candidatos y algunas instituciones con una distinta metodología estimaban en 33 a 36 asesinatos. Pero también dijimos que esto no es una cuestión singular de este proceso electoral, porque sabemos que en otras elecciones en el pasado en México también han ocurrido hechos deplorables de violencia, y eso, bueno, en definitiva creemos que debiera llevar a investigaciones y llevar a los responsables a la justicia. Eso es lo que correspondería.
Sí. La elección del 18, que también tuvo una misión, en este caso presidida por el presidente Fernández, anotaba ese asunto de la violencia. Fue igual que esta, una elección muy abierta desde el punto de vista de los resultados, pero sí marcado por la violencia. En misiones anteriores se había planteado también, ministro, el tema del modelo de comunicación y la competencia, la equidad electoral. Sobre ese tema, ¿qué le cuenta nuestra audiencia?
Bueno, en primer lugar, México tiene una legislación admirable en materia de medios de comunicación para el acceso a las y los candidatos a través de spots publicitarios. Estuvimos con la Cámara Nacional de Radio y Televisión y se nos dijo que, no me recuerdo bien si eran 52 millones o 62 millones de spots sí. publicitarios.
Una maldición bíblica, ministro.
Así es. Y entonces, interesante que exista esa posibilidad de spots gratuitos, aunque escuchamos algunas observaciones de que se le recarga la mano a la radio y a la televisión, no así a otros medios de comunicación como la prensa escrita o incluso, evidentemente, las redes sociales, donde mucha gente se informa. Entonces, hay perfeccionamiento, incluso dijimos que quizás la institucionalidad electoral pueda analizar la factibilidad de extender esto más allá de la radio y la televisión. Y lo otro interesante es que el INE tiene la facultad, y lo hizo, de sacar del aire a ciertos spots que faltan a la verdad o que distorsionan situaciones, y esa es una legislación que le dan al INE y a los medios de comunicación una autoridad muy significativa que en algunos otros países de América Latina no existe. Así que eso lo saludamos y lo valoramos y esperamos que se pueda desarrollar aún más.
Tomo nota. En equidad de la competencia se habló mucho y veo que hay una, digamos, sección en el informe de preliminar de observación sobre las intervenciones presidenciales, las intervenciones del gobierno en el proceso. ¿Qué nos cuenta, ministro Muñoz?
Bueno, constatamos lo que se sabe y lo que supimos por el INE de intervenciones del presidente que fueron cuestionadas y fueron denunciadas y que ameritaron por parte del INE medidas cautelares. De modo que lo que decimos es bueno, que todos los servidores públicos indistintamente debieran aceptar lo que está en la ley y que debiera contemplarse la posibilidad de sanciones graduales para los servidores públicos, para que estas situaciones de cualquier servidor público no incida en el proceso electoral. Pero esa es una cuestión que las autoridades legales y las autoridades electorales tienen que analizar.
Ya. Ministro, preguntarle, transparencia en el informe de los gastos de campaña. ¿Qué observó la misión?
Bueno, respecto, conocemos las cifras oficiales que se entregaron, pero recibimos muchas quejas respecto a que hay una subvaloración de los gastos electorales y que en realidad las campañas gastaron más de lo que informaron. Entonces creemos que es necesario que de nuevo la institucionalidad electoral analice maneras de precisar los gastos electorales y los gastos que estén fuera de la ley. Eso es muy, muy importante para generar más confianza. Nosotros queremos que la institucionalidad, el INE, y también, por cierto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, debiera fortalecerse de manera tal que en cuestión de gastos, efectivamente, se pueda establecer la efectividad de los gastos y no haya una subrepresentación de los gastos electorales.
Comprendo. Ministro, seguimos votando en México de manera muy tradicional, es decir, con las papeletas, con las boletas. Desde su punto de vista, podríamos, por supuesto, este modelo garantiza la integridad electoral, ha habido los cómputos distritales y tiene este elemento que da más transparencia. Pero desde su punto de vista, desde la misión, ¿podríamos avanzar a otras formas de votación electrónica, quizá más rápidas, quizá ecológicamente más amigables, ministro?
Bueno, en otros países efectivamente se vota a través de medios electrónicos y esa es una evaluación que tendrá que hacer la institucionalidad electoral, el INE particularmente. Interesantemente, nosotros hicimos un seguimiento y una observación no solo en las 32 entidades federativas, no solo en áreas temáticas, donde hicimos un seguimiento respecto a temas desde justicia electoral hasta campañas, etcétera, sino que también hicimos una observación en el exterior, en el extranjero, en 5 ciudades, en Los Ángeles, en Dallas, en Washington, en Madrid y Montreal. Y ahí, en el exterior, se usaron medios electrónicos para la votación. Se usaron varios métodos, pero incluyendo el día de la elección propiamente tal, el domingo recién pasado, voto electrónico. Entonces, ya hay un ensayo en materia de voto electrónico que podría establecerse y extenderse, pero esa es una decisión que tendrá que tomar el INE. Y la única observación que hicimos, y yo lo vi en las múltiples casillas que observé en Ciudad de México y lo que observamos todo nuestro equipo en las 32 entidades federativas, es que el proceso fue lento, probablemente por la votación en papeleta. Bien. En varias papeletas, que hacía que particularmente adultos mayores o personas que no estaban familiarizados con el proceso de votación o que votaban por primera vez, se tomaran mucho más tiempo al marcar las papeletas y luego depositarlas en las respectivas urnas. Eso a veces llegó a tomar, en algunos casos yo vi personas que se demoraron casi 10 minutos en votar. Sí. Entonces, eso podría resolverse seguramente por la vía electrónica, pero esa es una situación que tendrá que evaluar el INE. Pero como digo, ya tiene la experiencia del voto en el exterior y en algunas otras instancias también en México.
Sí, pero por lo menos en esta elección, a diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes, no ha habido esta idea de la inquietud, de la interferencia o la injerencia de actores externos. En el proceso la integridad puede, digamos, constatarse de manera muy clara. Ministro, verdaderamente es muy interesante el informe, en cada sección van haciendo recomendaciones respecto a la violencia, me pareció particularmente interesante esto de crear un sistema de detección temprana de riesgos. Pero en conclusión, ¿cuál es serían, si tuviese que resumirlo en dos o tres puntos, las recomendaciones, que siempre es útil a partir de un informe preliminar con tanta seriedad como el que como han planteado ustedes? Enhorabuena por ello. ¿Cuáles serían las dos recomendaciones más importantes, ministro?
Difícil establecer cuáles son más importantes que otras. El informe es un todo integral y se tiene que leer en esa perspectiva. Lo que sí decimos es felicitamos al pueblo mexicano, porque francamente la participación, pese a que porcentualmente no fue tan alta como en otras ocasiones, en términos de números absolutos es impresionante. Particularmente la participación de las mujeres. Vimos a muchas mujeres en las casillas, al cargo de las presidencias de las casillas. Y muchas mujeres elegidas, no solo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sino que muchas mujeres elegidas para cargos en gobernaciones, y senadores, diputados, aunque bueno, eso tendrá que verse hasta el resultado definitivo después de las impugnaciones hasta el 23 de agosto. En el intertanto, sin embargo, la participación de las mujeres yo creo que es algo que resaltamos en el informe. Y lo otro es el fortalecimiento de la institucionalidad. Creemos que la madurez cívica del pueblo mexicano amerita el fortalecer la institucionalidad para que esté a la altura del desarrollo democrático del país. Yo creo que hay que tener confianza, y que la democracia se puede seguir desarrollando. México es una democracia joven, de 3 décadas, y esperamos que nuestra contribución haya sido para generar confianza y, a través de las recomendaciones,
mejorar el sistema en su conjunto. Así lo será, así confío en que sea, porque el informe es muy serio, muy profundo y con mucho rigor. Ministro, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros.
Muchas gracias por este tiempo.
Gracias, Heraldo Muñoz, el jefe de la misión de observación electoral de la OEA en México. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Muy buenas noches. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.